eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Juan Carlos Parra, porque él comenzó hace unas semanas, tres semanas más o menos.
Sí, más o menos, mis cuadernos de viajes.
Mis cuadernos de viajes. Entonces, claro, Juan Carlos está aquí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Que hoy vas a hablar de otro sitio, claro.
Aquí, con la cuarentena, aguantando como podemos, ¿sabes? Pero bueno, hoy os voy a sacar de... Vamos a volar, vamos a ir juntos a ese viaje, vamos a ir a Grecia. ¿Te parece bien, Paquita? Es un viaje muy bonito. Aparte que...
parece precioso, pero ¿tienes preparado ya los pistachos para ir comiendo?
Sí, los pistachos. Y tengo también los espiritaki, que son esos pastelitos rellenos de queso, el qué queso rico, feta, las aceitunas calamata, que también son muy ricas.
La busaca, ¿no?
La busaca, sí, de todo ese tipo de cosas vamos a hablar ahora. Bueno, os digo, primero, yo el viaje que lo hicimos en septiembre, porque nos dio por hacer esos viajes que en septiembre en vez de ir en julio y agosto, porque en la época que fuimos, que es en 94, sabes que había muchos viajes y mucha gente viajaba y era el boom del viaje. Empezó a salir gente de España como los italianos viajaban a todas partes antes, ¿no? Siempre que viajabas a un sitio te encontrabas con un italiano. Pues a partir de los años 90, 80, finales de 80, no, con principio de los 90, muchos españoles empezaron a viajar ya y con regularidad, ¿no? Ahora se ha convertido en una costumbre, ¿no? Bueno, pues nosotros cogimos un vuelo de la Olympic Airways, que es la compañía que, bueno, sabes, hay dos aeropuertos en Atenas. Nosotros fuimos a Atenas y a la Argólida, ¿no? Al recorrer esa zona no recorrimos toda Atenas, toda Grecia. Yo hay parte de Grecia que no conozco, que me gustaría volver, ¿no? Bueno, pues fuimos a este aeropuerto, que es más pequeñito que el aeropuerto, digamos, grande que tiene Atenas. Este es de la compañía que fundó Onassis, no sé si te acuerdas del gran Onassis.
Hombre, claro, por supuesto, pues, que no conoce Onassis, con la cantidad de barcos que tenía, ¿no?
Ya, claro, y simplemente porque luego también se casó con la mujer de Kennedy, ¿no? Bueno, pues... pues este aeropuerto lo fundó él, ¿no? Es un aeropuerto que era privado, era para él. Lo que pasa es que ahora se ha nacionalizado y ya pues van vuelos también internacionales ahí. Pues aquí llegamos. Habíamos elegido un hotel que es un hotel, mítico dentro de lo que es Atenas, porque siempre os he dicho que si podéis, claro, evidentemente ahora con la crisis va a ser un poco más difícil, Paquita, pero si, tú sabes que también has viajado igual que yo, que si puedes gastarte un poquito más y estar en un hotel mejor, mejor que mejor, porque no son los hoteles en todos los países iguales, ¿no?
Claro.
Bueno, pues nosotros estuvimos en la Plaza Sintagma, no sé si has oído hablar del famoso hotel en el que estábamos nosotros, que en el que estuvo alojado también Elizabeth Taylor y Churchill, ¿no? Que es el ¿cómo se llama? El Gran Bretaña, perdona, se me había olvidado, el Gran Bretaña, que es un hotel mítico, ¿no? Está al lado del Parlamento. Fíjate hasta qué punto que los jueves, que es cuando hacían el desfile de las fuerzas que están cubriendo la entrada del Parlamento y tal. Además es curioso porque van con el traje típico regional, que es ese traje con borla en el gorro y también en los pompones, en los zapatos, ¿no? Que es muy muy bonito, blanco, y toda la gente va a recibirlos en la Plaza Sintagma, ¿no? Pues ahí en este hotel estuvimos, un hotel muy curioso, muy bueno. No es que sea un hotel más moderno que otros nuevos que han hecho ahora, sino simplemente tiene la solera esa que tenían los hoteles antiguos, pues de principios del siglo XX, hoteles, como te acuerdas cuando os hablé del de Cuba, ¿no? El Hilton de Cuba, que era la Habana Libre, pues una cosa así, más o menos, que tienen ese, digamos, evocan esa antigüedad, ¿no? Esa antigüedad de gente que ha pasado por ahí, ¿no? Había mucha fotografía, ya te digo, de Churchill, de Elizabeth Taylor, de las diferentes personalidades que han pasado por el hotel. Bueno, pues aquí fue donde tuvimos nuestro, por decirlo de alguna manera, nuestro cuartel general, ¿no? De donde hacíamos todos los viajes, porque nosotros hicimos la Argólida, hicimos Corinto y el Istmo también de Corinto, llegamos hasta Delfos, que ahora os explicaré. En Atenas, ¿qué podemos ver en Atenas, Paquita? Pues mira, en Atenas hay varios sitios que son muy importantes para visitar, porque Atenas es una ciudad mítica, lo mismo que es un nombre que resuena en todos nosotros, lo mismo que puede ser Damasco o cualquier otra ciudad importante dentro de la antigüedad, ¿verdad?
Hombre, bueno, pues, pero vamos, sobre todo la Acrópolis, claro.
Claro, claro, eso es donde iba. Primero, subir a la Acrópolis. A ver, nosotros fuimos en septiembre y hacía un calor horrible, para deciros que a mí me dio una insolación en la Acrópolis, Bueno, subir las escaleras es, hay que tener mucha paciencia, es despacito. Una vez que llegamos arriba a la Acrópolis, vamos a ver la gran roca de la Areópago, que es donde estuvo San Pablo haciendo sus famosos discursos, famosas, llevando a la gente esa la doctrina cristiana desde allí, desde la roca. Bueno, pues se llega y veréis que la Acrópolis, claro, evidentemente está muy destrozada porque han pasado muchos pueblos por la Acrópolis y son, veréis las ruinas, las columnas que se están cayendo, pero bueno, es una imagen un tanto peculiar.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Una vez llegamos arriba, la Acrópolis en sí, podemos contemplar varios templos importantes, el templo de las Cariátides, por ejemplo, que son esas figuras de mujer que son columnas, ¿sabes? Es una figura de columna, una mujer que representa es una columna que representa una mujer, ¿no? Podemos ver también el gran teatro de Dionisio, que es donde se celebraban las famosas Dionisiadas, que es donde empezó el teatro. ¿Os acordáis en esa época en la que se empezaron las primeras representaciones con el coro vestido de carneros y el corifeo y luego ya empezaron los diferentes actores a crear esas funciones? Con las famosas obras de Sófocles, Eurípides y Esquilo, ¿no? Y cuando paseas por estas ruinas, tienes una sensación especial porque te da la impresión de que estás pisando un lugar por donde ha estado Aristóteles, Platón, personalidades muy importantes que han estado siempre dentro de nosotros, ¿sabes? Es algo muy especial. Bueno, pues llegando al templo, al Partenón, el Partenón es algo que destaca por encima de todo, ¿no? Porque es ese gran templo que se dedicó a la diosa Atenea. Está muy derruido, evidentemente, porque han pasado muchos pueblos por aquí, sobre todo cuando el Partenón sirvió como polvorina a los turcos y explotó dos veces, las columnas están muy, muy degradadas. Hay un museo pequeñito al lado, el Museo de la Acrópolis, que también te muestran diferentes estatuas que se han cogido del Partenón y de otras zonas de la Acrópolis. En realidad lo que interesa es sentir y vivir lo que os estaba diciendo antes, esa sensación de poder estar en un lugar mítico donde han estado otras personalidades, ¿verdad? Bueno, otra zona que una vez que ya hemos recorrido bueno, hay una cosa también importante, Paquita, acerca del Panteón, me estaba yendo a otra cosa, perdona. Cerca del teatro de Dionisio está una cosa que importante, que es un odeón muy famoso, porque veréis, Atenas es verdad que es donde, en Atenas es donde nace la democracia, ¿no? Que es el poder del pueblo, pero esto es engañoso, no es el poder del pueblo del todo, ¿no? Aquí la gente se reunía, los potentados de la ciudad se reunían en este odeón, que era más pequeño que el teatro, eran unas 18.000 personas aproximadamente, pero no iban todos, a lo mejor iban 4.000, 5.000 o 6.000 personas, que eran los más importantes de la ciudad. Aquí decidían tomaban las decisiones sobre la ciudad. Eran hombres libres que habían nacido en Atenas. No podían participar ni los extranjeros, ni las mujeres, ni los esclavos. O sea que no era una democracia totalmente, digamos, como la que conocemos actualmente. Pero sí que es verdad que es el inicio de lo que luego va a ser de la democracia, ¿no? Bueno, pues aquí se reunían en estos odeones, que son el sitio, lugares donde se reunía la gente para recitales de poesía o recitales de filosofía o ese tipo de cosas que eran pequeñas, donde se reunía menos gente también, ¿no? Bueno, pues Otros lugares para visitar, una vez que ya hemos bajado de la Acrópolis, que ya hemos hecho todo el recorrido, que hemos visto varios templos, y hay muchos templos, ya digo, hay muchas partes para recorrer dentro de la Acrópolis, pues bajamos a lo que es ya Atenas para recorrerla. Hay un barrio muy importante que es un barrio comercial, que es el de Placa, que no sé si habéis oído, si has oído hablar tú de él, Paquita. Es un barrio muy importante dentro de la ciudad.
No me suena.
Pues Placa tiene, ¿cómo te lo diría yo? Para que te, como el Gran Bazar en Estambul, por ejemplo, que ya hablaremos también del Gran Bazar, pues es el barrio de las compras. El barrio de las compras, pero no el barrio elegante, porque el barrio elegante está en otra zona que es Manastaraki, ¿no? Aquí en esta zona, que además está muy cerquita también de la plaza, está en la plaza Sintagma y la plaza Omonia, que está también muy cerquita, ¿no? Bueno, pues hay una iglesia ortodoxa en el inicio, al principio de este barrio, que yo recomiendo que entre. Yo, pues, hay pocas iglesias en las que podéis pasar de estas estilo, digamos, bizantino, porque realmente muchas por dentro son casi todas iguales, pero esta es especial porque tiene una serie de iconos. Iconos son las representaciones de Jesús, de la Virgen María, de algunos santos, ¿no? Que son iconos vestidos. Ellos en Grecia se hacen los iconos vestidos cuando alguien recibe un don, por un milagro, por algo que ha hecho, ¿no? Pues se le regala al icono un vestido de oro o de plata, con lo que se deja fuera la cara del niño Jesús o del santo o de la Virgen, ¿no? Y todo está, digamos, labrado con la misma figura del personaje que aparece en el icono, pero vestido, ya te digo, de oro o de plata, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay varios iconos que están vestidos de plata y de oro también, ¿no? Luego hay varias terracitas en las que podéis tomar un buen capuchino, porque no solo se toma capuchinos en Italia, también en esta zona, porque viajan muchos italianos. Yo aquí es donde he tomado uno de los mejores capuchinos de los que he tomado por ahí, ¿no? De mi viaje.
Sí, sí.
Uh-huh. Hay un plato también, hablábamos antes, tú me hablabas antes de las comidas, ¿no? Hay un plato que se llama souvlaki. El souvlaki es como el kebab para los turcos.
Sí.
Pero lo que pasa que, claro, el kebab lleva cordero y aquí el souvlaki también lleva carne de cerdo, ¿no? Lleva carne de cerdo, de pollo y de ternera, ¿no?
Claro, bueno, porque como ellos no tienen esa prohibición,
claro, por eso digo. Y bueno, pues es un plato muy, muy, muy similar. Tened en cuenta que, claro, una civilización que ha pasado con otra mucho tiempo, unida a otra, pues al final termina desarrollando las costumbres también de la otra. En este caso, los turcos han estado mucho tiempo en Atenas, porque estuvieron durante mucho tiempo hasta que se pudo liberar Grecia y pudo convertirse en lo que es el actual Grecia, ¿no? Sí. Y pudo liberarse también a Atenas, ¿no? Bueno, pues viajamos, si quieres, a un sitio que a mí me gusta mucho, especial, que es la colina de, ¿cómo se llama?
Es que allí, claro, hay bastantes colinas que en realidad quedan nada más que restillos, ¿no? No quedan apenas nada. Es muy difícil apreciar nada porque allí está todo ya destruido, pero bueno, te haces a la idea de que en tal sitio estuvo pues la biblioteca tal, que en tal... Pero claro, es eso, ¿no?
Mira, de todas maneras, en Grecia es como pasa con Italia, con Roma, ¿no? Grecia está creada, como pasa en Madrid, que también lo podemos ver, estas montañas subidas y bajadas, ¿no?
Sí.
Grecia y Roma, pues Grecia le pasa exactamente lo mismo, tiene muchas subidas, muchos, montecitos, montes en los que están alrededor, como el Monte Olimpo, que tampoco está muy lejos de Atenas, ¿no? Bueno, pues el lo que se está diciendo, los montes que están alrededor de la Acrópolis, hay sobre todo este que es el monte Licabeto, que es yo os decía, es una colina Licabeto, que es la colina de los lobos. Tiene una historia muy bonita, porque resulta que Atenea quiso hacer su Acrópolis mucho más grande, mucho más alta, llevando una roca enorme, se cayó, según cuenta la leyenda, encima del monte y está ahí arriba, ¿no? Ahí se creó un templo, el templo de Zeus, y ahora hay una iglesia pequeñita, que es la iglesia de una iglesia bizantina de San Jorge, que es, bueno, es el lugar donde está a 200 y pico metros, casi 300, donde se puede ver toda la ciudad de arriba. Tiene una vista maravillosa para, si queréis subir al atardecer y por la noche para ver las luces de la ciudad, o pues se puede estar también. Luego, para cenar, yo recomiendo que bajéis también a la Acrópolis, incluso, digo, a la Acrópolis a Placa, que está, tiene también una serie de terrazas, una serie de lugares muy bonitos para poder cenar, en los que vais a poder degustar ese vino de blanco, que es muy 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 interesante, que tiene un sabor muy afrutado, que es el ¿cómo se llama? El hay veces que se me van los nombres, perdonadme, ¿no?
Hombre, es que son tantísimos claro, datos, imagínate.
He hecho tantas cosas y tantos viajes por ahí, pues el bueno, pues es un vino blanco. Si me acuerdo, os lo iré diciendo. Pues hay unas tipo de también entrantes con queso feta, que son esas ensaladas con queso feta que están muy buenas. Luego estos espiritaki que os he dicho, que son pastelitos, pero también la musaca que tú me decías, es una en Atenas la hacen muy bien, es una forma de, tiene una forma de hacer especial. La musaca es una especie de lasaña, pero que se hace con patata, otra capa de berenjena, otra capa de patata, otra capa de, en fin, es un producto, no sé, tú lo has comido alguna vez, me imagino, y
yo
es,
la he comido y la he hecho y,
la haces, ¿no?
Y sí, me sale muy buena, la verdad.
Pues
sí,
está muy bien. Y si la queréis comer bien, verá, yo cerca de donde estábamos del Gran Bretaña, hay una placita, primero hay que plazar la plaza Sintagma, ahí detrás hay una calle que se llama Xenofonte, como él. Y aquí hay un lugar, una especie de tabernita, que es muy, 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 muy bonito, ¿no? Que típica de esta de barrio, en la que podéis degustar estos platos y además mucho más baratos, porque no son el precio que pueden poner a los turistas en determinadas terrazas, ¿no?
Claro.
Bueno, pues más o menos Monestaraki también, que os decía antes, es el barrio rico comercial, es el barrio pues como pasear, por ejemplo, por los Campos Elíseos o las calles importantes de París, donde están las grandes marcas, ¿no? Pues aquí también, aquí es el barrio de moda y el barrio más importante.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Deciros también que la colina que os he citado antes, también es donde está también el barrio pudiente, el barrio más importante también de Atenas, ¿no? Bueno, pues de aquí hicimos todos los viajes en autocar por la Argólida, ¿no? Uno de los viajes que hicimos primeros fue a Epidauro, al Teatro de Epidauro, el famoso Teatro de Epidauro, que se mantiene en pie. Es un teatro del siglo, creo que es del siglo III, el siglo IV antes de Cristo, pero que se mantiene totalmente en pie todo lo que es las gradas, una de las entradas. Sabéis que los teatros griegos tenían dos entradas, pues una de las entradas, un arco de las entradas por donde entraba el coro, está totalmente entera. Lo único que falta es el escenario, porque de los escenarios el único que queda en pie de los antiguos escenarios de estos teatros es el de Yerás, que tú también lo conoces y lo has visto seguramente.
Sí, sí.
En Jordania, ¿no?
Jordania, exacto.
Bueno, pues si subimos, ahí tiene una acústica este teatro impresionante. Veréis, este teatro se hizo para lo que se llama una asclepeya, que es el lugar donde se llevaban a los enfermos, digamos, aquí estaban, eran lugares dedicados al dios Asclepio, que es el dios de la medicina, pero aquí se colocaban, eran como sanatorios de estos para tuberculosos, que luego sabéis que aquí se hicieron muchos, aquí en España también, pues hasta aprovechando el lugar donde estaba, pues se llevaban a los enfermos, pero también había una parte de la medicina griega que era la cura del alma, y la cura del alma se hacía con espectáculos. Con el tiempo este teatro fue recogiendo a más personas. Fíjate, tenía capacidad para 25.000 personas, que ya es mucho para la época.
Sí.
Sabes que los espectáculos griegos duraban 3 días. Se solían hacer dos o tres cada día, dos o tres representaciones, dos o tres tragedias, y al final se cerraba con una comedia. Y luego se votaba cuál era la mejor que para el público, ¿no? Y el público votaba y se decidía quién era el mejor dramaturgo del momento. Lo mismo pasaba en Roma, ¿eh? Pero bueno, esto es un lugar mágico, un lugar en el que si te colocas en medio de la orquesta, se dice de las dos maneras,
sí,
que está delante del escenario, el escenario, desde el centro de la orquesta, y alguien se sitúa arriba del todo, en la grada, si hablas bajito, te va a escuchar perfectamente, porque tiene una acústica maravillosa.
Sí, es no verdad, eso lo he comprobado yo, ¿eh?
Sí, sí. Y pero bueno, hay algunos teatros que han sido restaurados, por ejemplo, el de Mérida y el de por ejemplo el de Amán, que tú también lo has visto,
sí,
que han perdido totalmente esa acústica porque el material que se utiliza ahora no es el mismo que se utilizaba en aquella época.
Efectivamente.
Entonces han perdido bastante de esa acústica, pero bueno, con los medios que tenemos ahora se subsana, ¿no? Bueno, otro de los viajes, porque nosotros hacíamos estos viajes y luego volvíamos a... Hay una novela que sí que me gustaría, porque habla mucho de este teatro, ¿no? Que es una de Marie Renault, que se titula... Apolo, ¿cómo era? El actor de Apolo, una cosa así. Es una novela muy interesante porque habla del teatro y habla concretamente de este teatro, del teatro de Epidauro, ¿no? Y de cómo funcionaban los actores en la época y qué es lo que hacían, qué no hacían y demás. Bueno, estamos otra vez en Atenas, pues ya de vuelta, y nos vamos a ir a Micenas, que también es uno de los viajes que hicimos. En Micenas, verás, hay sitios que se pueden visitar, son muy importantes porque tiene todas las ruinas antiguas, las tiene casi en pie, pero hay una zona, un lugar que es especial, que le llaman la tumba de Atreyo, ¿no? Supuestamente está enterrado aquí Atreyo, pero tampoco le sabe. Ya ves que estas cosas son míticas y que, bueno, como pasó, por ejemplo, cuando Schliemann descubrió Troya, ¿no? Pues al principio se creía que era una isla, luego estaba en una colina y ahí, pues las cosas que se descubrieron, el tesoro, decían que era Agamenón, pero bueno, los historiadores no dicen que no. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo.
Claro.
Pero es curioso, es una estructura muy bonita que la podéis visitar. El teatro también de Micenas es también muy muy interesante visitarlo. Es que son muchos lugares para ir enumerando. Tenemos poco tiempo, yo voy a ir más o menos desglosando todo este tipo de cosas. Bueno, pues otro de los viajes que hicimos fue fuimos a Corinto. Corinto también es otro de los nombres importantes de las ciudades que tienen nombre dentro de la historia, ¿no? Ya no solo por la Biblia, sino por todo lo que ha sido y ha representado en la antigüedad, en la mitología.
Claro, es que los corintios, figúrate.
Claro, en la mitología y en todo lo que ha sido las zonas de cercanas a Atenas, con esas luchas entre diferentes, bandos para ocupar Atenas y demás, ¿no? Bueno, pues aquí hay una cosa famosa que son las pasas, esas de Corinto, evidentemente. Sí,
efectivamente,
es verdad
que son buenísimas para la repostería, son fundamentales porque no tienen hueso.
Eso es, no tienen pepitas, no tienen hueso, están muy bien, comen muy bien y te las venden en una bolsa. Hombre, es un poquito caro, pero bueno.
Sí, claro, pero con todo lo bueno.
El lugar lo da, ¿no?
Claro.
Y luego también hay talleres. Fíjate, yo compré en este taller, en un taller que hay cercano a Micenas, compré una reproducción de Homero, ¿no? De Homero, del escritor, en bronce, muy bonita. También reproducciones de todo tipo de cosas. Compramos también para regalar una del Discóbolo de Miró, ¿no?
Sí.
Y la teníamos también en casa. Pero bueno, yo os recomiendo, siempre os he dicho que os recomiendo que vayáis a los lugares y compréis en los lugares que os indican, porque son los mejores sitios, seguramente serán más caros, pero tendréis la certeza de que el producto que compráis es bueno y no se va a romper, ¿no? Bueno. También hicimos otro viaje desde nuestro cuartel que estaba en Atenas. Hicimos otro viaje a Delfos, el mítico Delfos.
Claro, claro.
Donde estaba el oráculo famoso,
sí,
que por
claro.
cierto queda muy poquito de lo donde se hacían las olimpiadas.
Las olimpiadas.
Claro. Se llamaban las Pitias aquí, en las.
Sí.
Porque las Olimpiadas viene del Monte Olimpo, ¿no? Y aquí eran cada 4 años también, pero eran las pruebas Pitias, ¿no?
Claro.
O sea, Sabéis que Apolo derrotó a la serpiente a Pitón, ¿no? Y de ahí viene el nombre de posiblemente de esto, del dragón este famoso, que de ahí viene el nombre de las pitonisas y las pruebas pitias y demás, ¿no? Bueno, pues el oráculo de Delfos queda muy poquito de lo que si vais con la intención o creéis que vais a encontrar el famoso oráculo, pues la verdad es que no queda nada. Queda un museo que se ha hecho recopilando algunas piezas. Hay una pieza muy famosa que es el famoso Auriga. Es un personaje pues que llevaba efectivamente una de pequeña cuadriga de estas con la que se hacían competiciones, ¿no? Tanto en Grecia como en Roma. Y también hay dos gemelos que son representantes, digamos que representan la belleza apolínea griega. Sabes que la belleza masculina era la que se representaba con más, fervor, porque recordad que el amor entre hombres en Grecia no estaba prohibido y quizá era lo más puro, ¿no?, que había, ¿no? Porque la mujer, y esto es una cosa que poco a poco ahí luego ha ido evolucionando, pero la mujer en muchas ciudades se tenían que estar casadas para la reproducción, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Esto es así, pero hay excepciones, claro está, como por ejemplo Safo y personalidades importantes que se negaron a un montón de cosas, pero bueno, estamos hablando de una época machista en la que nos tenemos que sumergir en una época que es distinta a la nuestra y tenemos que ir con esa mentalidad, ¿no?
Claro,
bueno,
claro.
Tenemos en Atenas quedan parte de lo que es el ombligo, el omfaculum que está dentro de lo que es las columnas que quedan tres o cuatro columnas en pie. Y arriba nos queda también
tres o cuatro columnas y no enteras, ¿eh?
No enteras, claro. Y arriba también, si queréis, alguno tiene más fuerza y tiene ganas de subir, pues ir a ver el teatro, que también está, bueno, no es que esté como el teatro de Atenas o el de Pidauro, pero también se conserva bastante bien, ¿no? Y luego está la pista esta de atletismo que te he dicho, que es donde hacían las pruebas pitias.
Claro.
Y poco más, no te creas que tiene mucho más. Lo que pasa que, claro, volvemos otra vez a lo mismo. Grecia, cualquier lugar que vas en Grecia, te encuentras con la parte mitológica, la parte de la sensación de estar pisando algo que es mágico dentro de lo que ha sido la historia, digamos incluso dentro de nuestra mente, dentro de nuestra propia psique, dentro de nuestra psicología y dentro de nuestra historia, ¿no? Y que ha influido tanto en nosotros, ¿no?
Claro.
Bueno, digamos, otra cosa que también hicimos, fuimos a ver el Palacio Presidencial, ¿no? El Palacio de Tatoi, ¿no? Que es el que está en sabéis que siempre está vigilado, que ahora es el Palacio Presidencial, el Palacio del Presidente de la República Griega.
Claro que antiguamente había allí monarquía, lógicamente.
Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, la reina Sofía desciende de la monarquía griega, por ejemplo.
Constantino,
¿no?
Eso es.
Además, también estuvimos en la iglesia en la que se casaron los reyes, la iglesia católica de San Dionisio.
Sí.
Y la iglesia ortodoxa donde también se casaron los reyes, pero vimos fundamentalmente la iglesia católica, en la que estuvimos, una iglesia muy pequeñita, pero que está bastante bien. Luego otra cosa que tengo que deciros también, que también podéis, en Monastaraki también se encuentra la única mezquita así importante que está todavía en uso en Atenas, ¿no? Una mezquita también grande y también importante. Fuimos también al Cabo Sunion. En el Cabo Sunion se encuentra, bueno, es una playa preciosa, hay una playa preciosa donde va mucha gente de veraneo, y arriba, en la montañita del Cabo Sunion, se encuentra un templo dedicado a Poseidón. Digamos que es quizás el templo más importante dedicado a Poseidón. ¿Vale? Bueno, luego en cuanto a comidas, pues bueno, lo que os estaba diciendo antes, pues fuimos al final. Otra cosa que también os tengo que recomendar es que cuando vayáis a estos viajes, ahora se hacen de menos días, lo sabéis, tú también lo sabes.
Sí.
Cuando yo los hacía eran de 15 días, entonces, bueno, tenías tiempo para todo, ¿no?
Claro.
Os recomiendo que vayáis a espectáculos que os ofrezcan. Nosotros estuvimos en Stavros, que era la residencia de verano de los reyes, ahora que estamos hablando antes de la monarquía, y nos tiene un espectáculo con un montón de comidas típicas griegas. Fue una cena, una cena de estas pandagruélicas, ¿sabes? Con un señor cantando las canciones de Manolo Escobar, esa Lolita y cosas de esas, ¿no? Y además con un peluco, porque se había puesto una peluca de esas grandes, esas cosas, ¿no? Pero bueno, esas cosas que puedo hacer para los turistas.
¡Hombre, claro!
Pero la comida era excelente, ¿no? El vino era muy bueno, comimos todo tipo de, ya digo, de pastelitos de estos, de esperitakis y de carnes, el cordero que se hace muy bien también aquí en Grecia, quizá por su pasado también turco, ¿no?
Claro.
Y no sé, yo me lo pasé muy bien en esta cena también.
Nosotros bueno, el año pasado, Juan Carlos, en Japón, uh-huh. Nos encontramos yendo a verle una zona, un parque de tilos que hay impresionante. Nos encontramos a bajar del tren, nos encontramos a una japonesa cantando flamenco.
Uh-huh.
Pero bueno, una cosa es espectacular, ¿no? Aquello era...
Sí, no es...
Y bueno, hombre, la hacía bastante mal, ¿no? Ahora,
sí.
Le acompañaba un señor a la guitarra que no tenía pintas de ser japonés, pero lo mismo lo era. Uy, es que bien tocaba la guitarra.
Sí, sí, sí. Sí, sí, lo que te digo que hay mucha, mira, cuando estuvimos, ya hablaremos, cuando estuve en Katmandú, fuimos a una cena, de estas cenas también, al lado del Palacio Real. Que esa que comías en mesas de esta bajada sentado en el suelo, ¿no? Bueno, sentado en cojín.
Ah, sí, claro, claro.
Bueno, y cuando salimos el señor nos cantó la canción esa de Macarena. Una
la
cosa
Macarena. Estupenda, esa una cosa esa estupenda. La cantaba un niño en Egipto, bueno, ahí en bueno, el río.
Y os he dicho que en Rusia, cuando fuimos a Rusia, el viaje anterior que os narré, bueno, uno de los sitios donde fuimos al circo, porque los circos rusos son muy, muy famosos y muy importantes, ¿no? Lo sabes, ¿eh? Bueno, pues estuvimos en el circo ruso que nos gustó mucho y también estuvimos, fíjate, cada vez que bajábamos en un lugar dando el recorrido, nos tocaban el himno nacional, el himno de España con una trompeta o con lo que fuese, ¿no? Pero siempre que bajamos allí nos tocaban el himno. ¿De dónde soy? De España. Por tal.
Pero toma.
Bueno, pues este tipo de cosas que las vamos a encontrar porque son turistadas,
claro,
pero
no,
tenemos
es que... Claro, hacen de cara al turismo.
Claro, y tenemos que estar acostumbrados a estas cosas. Bueno, pues te digo, terminamos bueno, fue bastante interesante e intenso los días que estuvimos en Grecia, ¿no? Y terminamos también con un viaje a tres islitas que hay, bueno, como no íbamos a hacer por el Egeo, un viajecito pequeñito, ¿no?
Claro.
Y fuimos en un barco, fíjate, se llamaba Hermes el barco, el mensajero
anda, mira,
de los dioses.
Claro, el dios.
El mensajero de los dioses, ¿no?
Claro, claro.
Y fuimos en Hidra, Poros y Egina, tres islas que... Bien, son muy interesantes, pero hombre, no tienen nada, simplemente por el recorrido que haces por el mar Egeo, ¿no?
Claro, claro.
Ves, hay bastantes islas alrededor que las vas pasando, porque sabéis que una de las cosas que tiene Grecia es que el 60 o el 65% de Grecia son islas.
Son islas, era, claro, yo estuve en Heracles,
claro.
estuve en
Quíos,
Creta, también por la zona aquella de
Quíos, que es una de las ciudades, una de las islas que donde va mucha gente también, y esos sitios, ¿no? Ya digo que yo no he estado en todo Grecia, pero hombre, hay gente que hace 20 o 30 días y que sí que hace, hombre, ya gente muy, muy, con mucho, muy pudiente y con muchas pelas, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, que os digo, este viaje que hicimos, hay una cosa que tomamos en una de las islas que a mí me gustó mucho, un café frío con chocolate. Pero frío con chocolate y estaba riquísimo. No sé si era en Hidra o en Poros, pero vamos, me lo pasé muy bien también en aquellas. Ahí, lo único que tiene importante que vais a encontraros es ese ambiente de pueblo, de las islas, incluso aquí cuando uno va a Tabarca y cosas así.
Claro.
¿No? Que tienen las iglesitas estas blancas, muy blancas, con los tejados de color azul y con la cruz encima, que son ortodoxas.
Uh-huh.
Y pues todavía, bueno, está hablando en el año 94, que todavía hay sitios... Hay lugares de estas islas en las que llevan todavía esos burros tirando esos ¿sabes? Y
sí.
esos especie de carritos pequeñitos que llevaban de todo tipo de cosas que antes habían muchos aquí también, no sé si te acuerdas.
Sí.
A mí me contaban cuando era pues mi abuela y gente de aquí de Madrid, que incluso aquí, no sé, tú lo habrás vivido, a lo mejor, no lo sé si te lo habrán contado, que pasaban las burras esas de la leche, ¿no? Que llevaban los cuartillos de leche y demás, ¿no?
Pues, yo eso aquí no, pero en Sevilla sí lo he visto.
Pues mira, aquí en Madrid también, en lo que es el centro donde tú vives y donde yo he vivido también, ¿no? Ahí por ahí pasaban con los vendiendo los cuartillos, y vendían el medio litro, o sea, dependiendo de lo que uno quisiese, ¿no?
Sí, claro.
Tenía eso de que ya pasó la burra de la leche, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues este fue el último. Otra cosa que os tengo que decir es que Grecia es uno de los sitios con más luz que yo he visto, ¿no? Bueno, he visto, he estado en Siria, he estado en Jordania, he estado en el Sáhara también, en Egipto, ¿no? Pero es uno de los sitios, de, digamos, europeos, que tiene más luz. ¿Por qué? Porque las edificaciones, incluso se ha hecho de una manera, yo creo que, pues para mantener esa luz, ¿no? Son muy blanquitas, muy enjalbegadas, muy encaladas. Vas paseando por muchas zonas y vas a encontrar muchos olivos, muchas zonas de bosque que ojalá no se hayan perdido con el incendio que hubo hace unos años, un par de años, no sé si te acuerdas, que fue terrible, que murió mucha gente.
Sí.
Ojalá eso. Otra cosa también, fuimos a cenar, ya para terminar el último día, fuimos al Pireo.
Hombre, el puerto.
El puerto famoso del Pireo. Claro. Bueno, os tengo que decir que, otra cosa, los taxis, por lo menos cuando yo estuve, ahora ya no sé cómo irán, pero por lo menos eran colectivos. Es decir, si vais en un taxi y de repente se sube una persona, no os mosqueéis, pues no, es que es así. Si va por vuestro camino, se puede subir y hay dos, tienen dos taxímetros, uno para una persona y otro para otra, ¿no? Mm. Bueno. Nosotros hay otra forma también de viajar, que es concertando con el taxista, pero ya claro, ahí ya te clavan, pero bueno, teníamos que ir, éramos 5 o 6 personas y cogimos 2 taxis. Conducen realmente mal, Paquita.
¿Qué vas a decir a mí? Que yo bueno, ya los cogí también.
Bueno, pues llegar hasta el Pireo nos costó una cosa. Bueno, yo nunca lo había visto. Un señor que llevamos, el taxista, era un señor grandote, sí, muy grandote, así muy calvo, así muy fuerte, ¿no? Y de repente salir en un atasco que había, sacar la cabeza, pero todo el cuerpo, y empezar a insultar al que estaba delante, empezar a escupir. Una cosa horrible. Nunca la había visto en mi vida. Bueno, pues a la vuelta, bueno, primero para empezar, estuvimos buscando llegamos allí al Pireo, le pagamos a los taxistas y tal, bueno, nos clavaron, ya te digo, que más o menos nos cobraron de la época como 2.000 pesetas, que era bastante bastante dinero, ¿no? Fuimos a buscar un barco, porque en todos los sitios todos barcos anclados y todos te quieren que vayas a subir a su barco para tomarte una parrillada de pescado, que es lo típico, ¿no?
Claro.
Bueno, pues encontramos uno que subimos y bueno, pues nos cobraron, fíjate, en aquella época, te estoy hablando del año 94, 30,000+ pesetas por persona.
Madre mía, qué barbaridad, o sea, qué exageración.
Te estoy hablando de cosas que son... Por eso que digo que hay que tener cuidado y no paguéis el pato como lo hicimos nosotros, ¿no? Pero bueno, lo hicimos y un día es un día, Paquita, ¿no?
No, sí. Sobre todo cuando estás de vacaciones, claro, y muchas veces tampoco te vas a lamentar.
Lo piensas, bueno, comimos muy bien, eso sí, nos pusieron unas como 5 o 6 fuentes de pescado, que eso fue impresionante. Es verdad que comimos bien, pero yo creo que en este tipo de cosas tened cuidado, y lo digo de verdad, porque me ha pasado algunas veces.
A nosotros, Juan Carlos, nos pasó al revés. Nosotros hicimos un crucero por Grecia y Turquía. Entonces, visitamos Estambul, que yo ya había estado 11 días o 15 días otra vez anteriormente, ¿no? En Turquía, ¿no? Sí. Pero en aquel crucero estuvimos en Estambul y visitando después dos islas, ¿no? Bochum y no me acuerdo cuál era otra, de Turquía. Y después, en ese mismo crucero, nos llevaba a Grecia. Entonces, claro, paramos en el Pireo y visitamos 2 islas de ahí de Grecia. Tuvimos un día en Atenas y 2 días en las islas. Y entonces, claro, tuvimos que coger un taxi desde el Pireo a lo que era el centro de Atenas para ver lo de la Acrópolis y tal, ¿no?
Sí.
Y bueno, como ya nos habían avisado, ya íbamos muy atentos al tema porque ya nos lo habían advertido. Íbamos 12, íbamos mi sobrino, mis hijos, Antonio, o sea, en total éramos 12.
Sí, sí.
Y concertamos 2 taxis, íbamos 7 en cada taxi. Entonces, íbamos bueno, nos salió bastante barato porque estuvimos regateando, le dijimos, no, esto es lo que es, si queréis bien, si no, no. El de al lado, el de allí, no lo hace por esto. Y al final cogimos 2 taxis que lo concertamos para que nos regresaran nuevamente al puerto, y por supuesto no le pagamos hasta que no volvimos. El dinero, figúrate.
No, pero si esto vas aprendiendo, ¿sabes?
Claro,
lo que pasa es que nosotros, es que como estábamos en el Gran Bretaña, que es un hotel ya te he dicho que sea el hotel este mítico, pues claro, quienes nos pidieron los taxis fueron los recepcionistas
claro,
del hotel.
Y eso ahí, tú tienes dinero para esto, pues te vas a cobrar.
Es como aquí, que si pides un taxi en el Palace o en el Ritz,
claro.
Esta gente es de gente de pedas, ¿no? Pues eso fue lo que nos pasó, ¿no? Que
exacto,
por eso.
Sí,
pero bueno, que te quiero decir que, y yo me imagino también que los taxistas estarían concertados con los de los barcos. Estoy casi seguro, vamos. Estoy convencido
de ello.
No, y que
si lo piden, escúchame una cosa, eso para empezar, y si lo piden desde el hotel, incluso hasta con los trabajadores de ahí del hotel, que se lleven un porcentaje. Ahí va todo a base de porcentaje.
Sí, no, que yo creo que va. Mira, otra cosa, nos encontramos, bueno, hicimos un paseíto porque, bueno, el puerto de Pireo es muy bonito para recorrer y para pasear, muy bonito, ¿eh? Sabes que cerca está la cancha del Panathinaikos,
es la
cancha que está al lado, ¿no? Sí. Pues nos encontramos con los jugadores del Panathinaikos de baloncesto que estaban por allí corriendo y entrenando, ¿no? Y digo, bueno, pues mira qué curioso, ¿no?
Claro.
Y nada, y luego ya volvimos otra vez y ya digo, para mí fue un viaje muy interesante, muy bonito. Ten en cuenta que, a ver, yo había viajado a Cuba, había estado tres veces ya en Italia, en los Países Bajos, que ya también os hablaré de esto. Pero este viaje, pues bueno, mira, venía con nosotros porque también hay que reconocer que la gente que va contigo a los viajes también te ayuda y te acompaña. Venía mi ex mujer y venía también mi ex suegra, ¿no?
Yeah.
Y bueno, desde aquí les mando un recuerdo también. Mi suegra murió el año pasado, pero bueno, que les mando un recuerdo también para ellos, porque también ayuda mucho la gente que tenemos un problema de visión, pues oye, eso también hace mucho, ¿no? Y bueno, pues teníamos también un poco de entre comillas, de corte, de llevar a la mujer a un sitio cualquiera, ¿no? Bueno, y fue un viaje, pues mira, bien, otra cosa, cuidado con las compras también. Nosotros compramos cosas, eso sí, compramos cosas porque ahí sí que compramos cosas baratas. Fuimos a Placa a comprarlas, compramos reproducciones de ánforas muy bonitas, con dibujitos imitando lo antiguo, ¿sabes? Esos que eran de color naranjita, oscuro ocre, con las figuras o bien negras o rojizas, ¿no? Compramos iconos de esos también que te he dicho antes, vestidos pequeñitos. Hay un instrumento, antes hablábamos del instrumento, que es el buzuki. El buzuki es como una especie de laúd, pero abombada, ¿no? No sé si lo has visto alguna vez, que es con lo que se toca el shirtaki. Es como una especie de medio melón, perdón, ¿no? Y con la tapa, es así la caja, ¿no? Se llama buzuki. Tiene un sonido muy especial, porque es el sonido ese del shirtaki, que por cierto, el shirtaki no es la música típica griega, esto aparece desde la película de Zorba, que recordáis que era Jules Verne, ¿no? Que estaba por ahí bailando y cantando y moviendo los brazos como así, pues ese estilo de bailar ha surgido hace muy poquito, no ha surgido en otros viajes ya os contaré también los espectáculos que fuimos a ver y bueno, ya poco a poco uno va haciéndose a que ya no le van a clavar, pero bueno, en algunos sitios siempre te encuentras con alguien que te hace lo mismo, o sea que tampoco.
Pues sí.
Pero bueno, no debéis ir pensando en este tipo de cosas a estos viajes, hay que ir con la mentalidad abierta y sobre todo pensar que vais a divertiros, a pasar un rato, digamos, fuera de la rutina que tenéis durante todo el año en Madrid o en vuestras ciudades correspondientes, ¿no? Es así.
Sí, pero siempre, como dices tú, con una máxima precaución, porque el mero hecho de ir de vacaciones no y tampoco por qué hacer el primo, ¿no? Digamos que vas como más relajado, más tranquilo y más abierto a que te pueda ocurrir todo, pero hay que intentar que no ocurra, desde luego.
Claro, y sobre todo, cuando salgáis por ahí fuera solos, id en compañía de un grupito, no vayáis solos, porque, a ver, normalmente no suele pasar nada, Paquita, como bien sabes, pero no quiere decir que no vaya a pasar, que también pasan cosas extrañas,
claro.
Y ahí puede haber robos, puede haber incluso gente que salga herida o cosas peores, ¿eh? Bueno,
creo que he viajado en torno a los 40 países, conozco en torno a unos 40 países, y sí que te digo, Juan Carlos, que Grecia, el viaje de Grecia lo pondría de los que menos me ha hecho mella, porque también puede ser, eso también influye bastante, en que tú vas con unas expectativas quizás un poco altas y después cuando llegas allí te decepciona, pero claro, tú piensas en ver cosas muy antiguas, pero que ver algo.
Pero sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo, es que te encuentras piedras.
Todo piedra, piedra no es nada.
A mí me pasó lo mismo, pero hay una cosa que yo me digamos que me hice una abstracción, ¿no? Entonces, lo que te he dicho, yo la sensación que tenía era de estar viendo a personajes con a mi alrededor. Sí,
bueno, estaba aquí donde estuvo tal o cual.
Es lo único, porque por lo demás, como te lo he dicho antes, es todo piedras. Excepción de Epidauro, que Epidauro está en pie. Epidauro es un teatro magnífico, que además todos los años hacen un festival de teatro allí, como aquí el de Mérida. Todos los años hacen, hay compañías incluso españolas que viajan a representar en Epidauro. Bueno, pues ya digo, a excepción de esta zona y de pues, lo demás, ya te he dicho que en Delfos no queda nada. En Micenas te enseñan el teatro, pero el teatro está lleno de árboles, de olivos. La tumba de Atrello, que tú la visitarías igual que yo, también es la única que más o menos permanece en pie. Pero poco más, porque luego las ciudades luego están todas hechas, pues hechas incluso con piedras antiguas. Quiero decir que se han aprovechado como piedra de mortero para crear edificios, esas piedras antiguas, como pasa en Alicarnaso, que cuando estuve también lo vi, o como pasa en algunos sitios que se han destruido, pues los monumentos antiguos. No es como, por ejemplo, en Egipto. Es verdad que hay muchas cosas destruidas, pero hay mucho entero.
No vas a comparar, maravilla.
Pero que también son ruinas antiguas, muy antiguas, que también quedan, ¿entiendes? Pero y sobre todo en Italia y en Grecia se ha conservado muy mal la antigüedad. Italia, teniendo también una antigüedad que tiene muy grande, muchas cosas han hecho animalidades, como por ejemplo quitar piezas de sitios para construir casas. Eso también ha pasado en Grecia.
Sí, pero tú, por ejemplo, vas a Italia y ves muchas cosas fantásticas. Vas al anfiteatro,
porque es más reciente, pero ten en cuenta que la cuna de nuestra civilización no está precisamente en Roma, que también está en Grecia. Grecia es la que inicia
toda la cultura. Pero tú vas a Jerusalén, tú vas a Israel y ves muchísimas cosas.
Sí, pero por eso digo que está muy mal conservado
A mí me decepcionó mucho, la verdad.
Y luego otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que gracias a los potentados ingleses o potentados franceses, mucha de esta cultura se ha conservado. Que mucha gente decimos, no, es que hubo un robo con los frisos del Partenón y con el frontón del Partenón.
Claro que se lo llevaron los ingleses,
Se lo llevó Lord, ¿cómo se llama? Un famoso Lord Elgin, ¿no?
Claro,
pero si no hubiera acabado en el British, eso estaría destruido ahora mismo.
Estaría destruido y sigue allí, por lo menos eso está lo se puede ver.
Está conservado el Pergamon Museum, por ejemplo, también, que está en Berlín. Verás, en cuando vas a Pérgamo, que tú has viajado también por allí, he recorrido también toda Turquía, que yo también habré hecho unos 30 o 40 viajes, más o menos, por ahí por el extranjero. Bueno, pues cuando vas a Turquía y llegas aquí a Pérgamo, te encuentras que está todo destruido, que está el teatro muy mal, que pasa exactamente casi lo mismo que pasa en Grecia. Evidentemente es también lo que consideraban los griegos la Grecia la Asia Menor, ¿no?
Sí.
Era esta zona, ¿no? Bueno, pues ahí en esta zona también hay sitios en los que están totalmente destruidos. Estas piezas, si no se hubieran llevado a Berlín, estarían ahora mismo o bien estropeadas o en cualquier museo medio partido.
Cualquier sitio de partida, exacto, claro. Desaparecido totalmente.
Estamos hablando de que gracias a estos conservadores podemos ver actualmente parte de la civilización antigua. El Pergamon Museum o los ingleses han hecho una labor increíble. Es verdad que se les ha llamado de todo, desde ladrones, expoliadores, de todo tipo de cosas, pero claro, han sido los que han empezado esas conservaciones y esa búsqueda de las civilizaciones antiguas, ¿no?
Claro.
Cosa que los habitantes de entonces, de esa zona, no se han preocupado nunca por hacerlo, ni los gobiernos correspondientes, porque estos gobiernos cambiaban por cualquier fruslería, como pasaban los españoles cuando llegaban con las cuentas a los indios, por este tipo de cosas. Claro, que me cambien por el Pergamon Museum una fuente que está puesta en Estambul, que no sé si se la conoce, que es la fuente que está al lado de la Mezquita Azul, una fuente que ni siquiera funciona el reloj, que se cambió por eso, pues entonces tú me dirás, ¿no? ¿Qué mentalidad podían tener este tipo de personas?
No se
merecen tener este tipo de estructuras de antigüedades, ¿no? Ahora están empezando arqueólogos y gente importante, como pasa en Egipto, ¿no? O pasa en en Turquía también con gente que está, que son restauradores, son arqueólogos, son historiadores, gente que quiere conservarlo. Pero claro, dices a buenas horas, Manga Verde, ¿no?
Claro,
muy tarde.
Claro. Pero, por ejemplo, tú vas a Turquía, que está relativamente cerca de Grecia, ¿no? Y en Turquía hay auténticas maravillas, pero auténticas
claro,
maravillas.
Pero fíjate lo que se conserva de Turquía, toda la parte griega, que es, hablamos lo mismo, que es el Asia Menor, mucho está, hombre, hay zonas, por ejemplo, como Éfeso, que se conserva bastante, pero sí. el templo de Artemisa ya no existe. No existe nada, pero te vas, por ejemplo, a la cultura, digamos, hitita, que es la que está en la Anatolia, ¿no? Que también hay muchas zonas en Ankara, por ejemplo, no sé si visteis el museo famoso aquel de antigüedades hititas.
No, yo solamente recorrimos que en el autobús, pero no me gustó así, la sensación que me dio es que no me gustó nada.
No, pero te digo que cerca de Ankara están todas las excavaciones de Atusa, que era la capital de los atusiles, que era la capital de los hititas, ¿no? Y ahí se han encontrado, se empezaron a excavar en el año 99. Esperemos que esas cosas, esas piezas se conserven ahora con las nuevas conservaciones, las nuevas formas de trabajar. Incluso el mismo Schliemann, cuando trabajó tanto en Micenas como en Creta o en Troya, joder, destruyó la mitad de lo que eran las civilizaciones antiguas, porque barrenó toda la ciudad. Cuando llegaron Bregan y otros investigadores posteriores, se encontraron que lo que habían hecho era una barbaridad, que a pesar de que el señor es un señor muy reconocido porque había encontrado esta ciudad, lo que hizo fue barrenarla y estropear parte de lo que eran los estratos anteriores.
Claro.
Estamos hablando de cosas que dices que, bueno, es muy bonito, como cuando antes se fumaba en los coches, en los, en los hospitales, en cualquier otro lado. Ahora ya está prohibido. Pues bueno, eso va cambiando también con respecto a esto, ¿no?
Claro. No, por supuesto. Bueno, en fin, el caso es que le has dado un repaso muy bueno a Grecia, el que quiera. Que vaya, ya que sepa por lo menos a lo que va a ir,
perdón, el vino es el Rexina, que se me había olvidado.
Ah, mira,
el vino Rexina, que es un vino muy 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 importante, es un vino blanco y que acompaña, hay una marca que es Olimpiades, que es una botellita redonda, que no es no es una botella normal, ¿no? Es una botellita redonda y que acompaña muy bien y marina muy bien con los quesos estos que te ponen o con los souflakis estos también que te puedes tomar, ¿vale?
Muy bien, pues ahora ya espera el siguiente viaje, que no vamos a decir cuál es, nuestro destino próximo, lo dejamos en el aire.
Esto y que compre la gente el billete, ¿vale?
claro, que vaya adelantando porque los billetes se acaban, se agotan.
Claro.
Vamos a recordarles que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, que es nuestro correo, o también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la Adamérica mayúsculas. Y Juan Carlos, la semana que viene aquí continuamos, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, ya otro viajecito y sobre todo que nos alivia un poco de este encierro, ¿verdad?
Hombre, claro. Nos hacemos a la idea que estamos ahí visitando estos lugares.
Muy bien.
Así que a los oyentes,
un abrazo,
decirles que el próximo jueves estaremos aquí nuevamente en eiberoamerica.com con otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.